Y aquí estamos con Ángel de Castro y nos cuenta las palabras mayúsculas y minúsculas, los sueños y la utopía, la mirada en un trozo de mármol y conseguir una obra de arte y una palabra detrás de otra y surge un gran poema o un gran libro, una gran novela. Y luego interesarnos por las personas. Interesarnos sin inmiscuirse en sus vidas, pero interesarnos a las más cercanas que a veces son a las que menos tratamos. Y bueno, pues os dejo con él, que es a quien quiero que escuchéis y opinéis.
Amigo de las mayúsculas o las minúsculas. Una pregunta, apreciable lectora, amigo lector, escuchante, así a bocajarro y a bote pronto. ¿Eres más de las mayúsculas que de las minúsculas o viceversa? ¿Y de ser ellas una casa en donde estarías más a gusto? Hace días, desde el hermosísimo libro La vida pequeña, el arte de la fuga, de Juan Antonio González Sainz, me vengo haciendo esas pertinentes preguntas, porque van derechas al rincón más profundo de nuestro ser y existir. Es muy distinto para el carácter y la personalidad ser más partidario de catedrales y grandes y esplendorosas celebraciones que de humildes ermitas, pequeñas iglesias románicas, donde rezar a solas con uno mismo y tu Dios en el caso de que te apetezca hacerlo. Y diferente, al mismo tiempo, si te encumbras con mayúsculas bien marcadas y entonadas como Dios, patria, paraíso, arriba en el cielo o aquí abajo en la tierra, paraísos fiscales, tan amados por personajes con excesivo amor al dinero, por el imperio hacia Dios, revolución, los reyes católicos, el Cid Campeador, la conquista de América, mansiones de 20 a 50 habitaciones, castillos, palacios, o por el contrario, eres partidario, partidaria, y estás más a gusto buscando a Dios entre la niebla o la verdad, dudando y afirmando, afirmando y vuelta a dudar, habitando en pequeños paraísos y amigo de palabras, de andar por casa en zapatillas, como amapola, gorrión, arroyo, cuaderno de notas, unos vinos entre amigos, un café con algunas de tus mejores amigas, un repaso a la política con el peluquero del barrio, una canción de Rozalén, las pequeñas cosas de Serrat, un haiku de Basó, la comida frugal pero exquisita con tus hijos o hijas que saborea con regocijo. Gracias al respeto y admiración que le tengo al verbo persistir, pude leer el magnífico y largo capítulo de Pequeñas Mujeres Rojas de Marta Sanz, que estuve a punto de abandonar tras las primeras 100 páginas porque no me seducía ni acababa de engancharme y me hubiera perdido una magistral narración sobre los fusilamientos de los falangistas a grupos de republicanos a orillas de las cunetas en el 36. Pero por persistir, no me lo perdí. Las mayúsculas son las letras que se han subido por las paredes a golpe de sacar pecho y salido de la línea para sobresalir por encima de las otras. No les interesa tanto ser ellas y competir con ellas mismas para ser más, como sobresalir y por separado montárselo a su bola, a su aire, mirándose mil veces al espejo, día sí y día también, y ser más que las pobres y humildes minúsculas que siempre caminan a ras del suelo, a su aire, felices con lo poco y celebrando los felices momentos de la vida cotidiana, como si se tratara de la aventura más fascinante, y eso sí, guardando con escrupulosidad el puesto en la fila. Hasta Dios, al hacerse hombre, se apeó de su mayúscula. Así termina el capítulo al que me he referido el autor de La vida pequeña. No es mal final, desde luego, no es mal final. Habrá que volver sobre este libro, que podría ser muy bien un libro de cabecera, por cierto, muy alabado por Muñoz Molina, Iñaki Gabilondo, que lo recomienda con entusiasmo, y Claudio Magris, ahí es nada, y no me extraña, porque uno sale de él mejor de lo que entró. Y por eso espera los dos siguientes, seguro que en la misma línea, que conforman una trilogía, El arte del lugar y El arte del instante. Os tendré informados. Hay el día que nos falten los sueños, porque vamos a ver si los sueños no tiran de nosotros. ¿Cómo salir de la rutina paralizante de la vida gris e insípida que nos rodea y asfixia, a veces de manera inmisericorde? ¿Cómo seguir con la vista puesta en el muro de enfrente que nos acorta la mirada, impide ver el paisaje y no deja ver la hermosura de la vida que hay detrás de tanto ladrillo? Los sueños, como la utopía, puede que algunos no lleguen nunca a realizarse, y aún así, porque su misión esencial no es que acudan prestos a la cita, sino que nos sirvan para caminar, darle alas a la ilusión, meternos en el cuerpo las ganas de salir del barro, la monotonía, el mundo plano, los usos y costumbres que nos apelmazan, nos hacen volver al pasado ya en exceso, usado y manido, y no nos dejan contemplar las estrellas y admirar la belleza de lo que se puede encontrar siempre con nueva mirada a la vuelta de cualquier esquina. Por ello, el mayor apoyo y el mayor regalo que podemos hacer quizá no sea otro que ir regalando escaleras para subir siempre más, como esta que estoy viendo en estos momentos, que a nadie le falte una escalera para llegar a sus sueños, dice, ayudar a ampliar la mirada, invitar a soñar otros mundos diferentes y nuevos paisajes humanos. Y por ello, necesitamos, como el comer, además de ampliar e intensificar los sueños, abrir el abanico para no perdernos mundos desconocidos al alcance de las manos, nuevos alicientes para surcar los caminos que debemos descubrir y andar, precisamente andar. Acabo de leer que le viene bien a las enfermedades del alma y de la mente. Y por ello, y por todo, y por imperiosa necesidad, necesitamos una escalera, o muchas, una mano o varias, para la escalada y un clima más adecuado, fuera del mundo tóxico del insulto, el barro, lo vulgar, lo mezquino, lo prosaico, lo chato y lo mostrenco, y huir de ello como de la peste, sabiendo que podemos estar a cuatro pasos de lo excelso y lo sublime. ¿Cómo entender la vida y milagros de los más grandes, de los realmente mejores que en el mundo han sido y están en la mente de todos, sin grandes deseos, intensas pasiones, fuertes anhelos, sueños, planes y proyectos, y mucho placer de lo bien hecho y acabado? Esto les asigna la psicología. Los sueños incentivan la creatividad, entrenan la memoria, ayudan a digerir las emociones, nos ayudan a tomar decisiones. Ya lo sabes. No todas las miradas son iguales. Ante un trozo tosco de mármol o de piedra, como ante una estatua mutilada, podemos pasar de largo sin más, pero un escultor, pongamos que Miguel Ángel, ante ese mismo trozo inanimado, amorfo, intuye y ve con claridad la piedad, el David o el mismo Moisés, y se pone a trabajar y a plasmar la idea que tiene en la cabeza, desechando todo lo que le sobra. Y José Hierro, a poner una palabra detrás de otra con mucho arte, oficio y duende hasta dar con un maravilloso poema, estatua mutilada. A diferencia de esas dos miradas, las de los que pasamos sin enterarnos de nada o muy poco, es abismal, de la nada a unas obras magistrales. Eso mismo nos sucede con las personas, la gente que pasa a nuestro lado, y a veces hasta los familiares con los que convivimos años y años, que podíamos adentrarnos de lleno en sus vidas, con respeto, claro está, interesarnos, vernos como en un espejo a nosotros mismos, contemplándolos, queriéndolos, dejando huella en ellos y la de ellos que penetra en nosotros. Hagámonos una pregunta al vuelo. ¿Pasamos como el artista deteniéndonos, modelando sus contornos, afinando, por ejemplo, su sensibilidad, valorando la densidad de su personalidad, o pasamos sin pena ni gloria en sus vidas y en sus biografías? La vida de la gente, dice la escritora canadiense Alice Munro, que acaba de fallecer, es suficientemente interesante si tú consigues captarla tal cual es, monótona, sencilla, increíble, insondable. Sí, la vida de la gente es interesante. Cada persona tiene en sí misma un gran interés. La lástima es que podemos pasar a su lado y ver solo como si se tratara de trozo de piedra o de mármol, o la inmensa suerte y sabiduría de ver más aún que una obra de arte digna de ser admirada y querida. Alice Munro, como gran escritora que es fue nuestra Chekhov, la llaman en su país, saca a pasear en todos sus relatos a gente anónima, sin brillo social alguno, lo que demuestra ser una mujer perspicaz y una escritora que de la sencillez hace aflorar vidas y pensamientos profundos de enorme lucidez. Baste este solo ejemplo. Cuando un hombre sale de una habitación, se lo deja todo en ella. Cuando sale una mujer, se lleva todo lo que ha ocurrido allí. Hay diferencia, ¿verdad? Si leemos deprisa o vamos por la calle a lo nuestro solamente, no nos enteramos mucho. Pero si saboreamos lo que leemos y paseamos mirando las cosas y las casas, los pueblos y las ciudades, como si fuera la primera vez, es seguro que nos da tiempo a valorar y admirar las perlas que nos salen al encuentro y el resultado formidable de la nueva mirada. La muerte de un hijo no se puede olvidar. Seguro que una de las cosas más terribles y devastadoras para una madre es la muerte de uno de sus hijos. Y quien lo sabe a conciencia es la que lo ha sufrido en sus carnes. Les gustaría tachar esa fecha del calendario. Por eso se entiende que a Marjorie Elliot, pianista negra, le sobraban los domingos porque fue un domingo en el que se le murió su hijo por una infección de riñón. Desde hace más de 10 años, Marjorie Elliot abre cada domingo las puertas de su apartamento en Harlem para deleitar a todo el que se acerque con un concierto de jazz en directo, liderado por ella al piano y un grupo de amigos músicos. Lo cuenta maravillosamente bien, como los 29 restantes retratos que conforman el libro precioso Elvira Lindo en su libro 30 maneras de quitarse el sombrero. Quien asistió para dar noticia y hacer la crónica y el retrato pertinente un domingo a la hora del concierto, las 4 en punto de la tarde, en donde se encontró a una anciana tocando el piano muy coqueta, con jersey dorado y enormes gafas de sol, y 50 personas distribuidas por la cocina, el pasillo y el salón, escuchando en silencio. Y así, domingo tras domingo, desde hace algo más de 10 años. Al terminar el concierto, ella misma pasa una bandeja entre los asistentes con galletas y zumos de naranja. Es la forma que tiene esta madre de olvidar, recordar, la herida siempre abierta, y hasta celebrar, creo yo, la vida que compartieron juntos, y nada como la música puede servir para sanar ideas, perdón, heridas, y curar, dentro de lo posible, los malos recuerdos y celebrar aquella vida. Tocaba para olvidar, titula el capítulo Elvira Lindo, y me gusta, pero por más que lo pienso, encuentro otro más acertado. Tocaba para olvidar recordando, porque no es posible olvidar, y el milagro de la música hace que el hacer música y escucharla sirva para que acaso todo sea más llevadero. Y lo que me parece más formidable es la actitud de profunda admiración de la escritora hacia las 30 mujeres y que me parece una buena clave de este hermoso libro. Lo dice la propia autora en el inicio del capítulo dedicado a María Guerrero. No sé qué sería de mí sin el acto de admirar. Admirar va unido al mero hecho de vivir y no siempre es la generosidad lo que me empuja. Admirar también es distraerse del trabajo propio para enredarse observando el de los demás. Qué fácil es querer a Elvira Lindo y admirarla como ella admira y saca lo mejor de las 30 mujeres a quienes retrata y quiere, sintiéndolas cercanas y metiéndose en su piel con inmensa empatía y afecto. Thank you.
Y nos despedimos de Ángel de Castro y hasta la próxima, que siempre estamos deseosos de escuchar sus reflexiones en este rincón del sentir. Hasta pronto, Radio Escucha, seguidnos, estamos aquí.